En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Para la Iglesia, el mes de mayo, desde hace algunos años, además de ser el mes de María, es el mes de lanzamiento de la campaña de financiación a través de la Declaración de la Renta. Algunas preguntas de cuál es el salario de un sacerdote, quién financia a la Iglesia o cómo se paga la luz de los salones parroquiales quedan en suspenso en muchas ocasiones. Vamos a intentar clarificar la fiscalidad y la financiación de la Iglesia en España, así como les facilitaremos los datos económicos de la diócesis de Segovia. Un viernes más en el Espejo de la Iglesia en Segovia, en el control de sonido, Cristina Castellanos les habla. Encantada, Marta Benito. Y esta tarde, David, muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes para todos.
Vamos a hablarles de financiación. Con nosotros nos acompañan Vicente Jimeno, abogado del Obispado de Segovia. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias.
Y vicario de evangelización, don Juan Cruz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues vamos a hablar de cómo se financia la Iglesia Católica, partiendo de la base de qué entendemos por Iglesia Católica, Vicente.
Pues la Iglesia Católica, yo creo que la gente a veces lo confunde porque la trata como una única entidad. Y la Iglesia Católica tiene muchas facetas y muchos organismos. Aquí en España, pues tenéis la Nunciatura, vamos, tenemos la Nunciatura Apostólica, tenemos la Conferencia Episcopal, 69 diócesis, una castrense, además, unas 22.700 parroquias, monasterios, órdenes, congregaciones, cofradías y hermandades. Y cada uno con su organismo, su funcionamiento, sus responsables, sus mandatos y sus decisiones independientes. Esto es un poco qué es la Iglesia Católica en España.
Muchas veces confundimos, ¿no?, cuando nos sale la jerarquía eclesiástica, o confundimos Iglesia únicamente ciñéndonos a nuestra parroquia, únicamente ciñéndonos a nuestros obispados. Yo creo que esa es la gran confusión que existe, que olvidamos que hay muchas más entidades.
Sí, hoy, además en Segovia las hay. En Segovia tenemos el obispado. Tienes la influencia de la Conferencia Episcopal, pero que tampoco tiene capacidad de decisión sobre el propio obispado de Segovia. Las parroquias tienen sus consejos de economía, que son también los que deciden, y los párrocos toman sus decisiones. Tiene indudablemente que tomar decisiones con consultas vinculantes o consultas orientativas a veces, o consultivas, pero funcionan de forma independiente.
¿Cuáles son esas actividades de la Iglesia Católica, Juan Cruz, que se deben de financiar? Porque muchas veces olvidamos toda la actividad social que realiza la Iglesia.
Bueno, en principio, para llevar a cabo la tarea que la Iglesia desempeña, que tiene pues fundamentalmente tres ámbitos, que es el ámbito de la evangelización, del anuncio, de la buena noticia, que es el ámbito de la vida del culto, de la vida sacramental, y es el ámbito de la caridad, y para todo esto pues la Iglesia necesita sus recursos. Estos son los tres ámbitos en los que se mueve pues la Iglesia, y son los que necesitan ser financiados, ¿eh? Y ahí que se incluye, bueno, pues las parroquias obviamente llevan a cabo una tarea de financiación de todo aquello, gastos ordinarios que se originan, pues en el ejercicio propio de la tarea pastoral de las parroquias. Recae sobre el obispado, digamos así, toda la cuestión más de personal, que sería pues el gasto de los sacerdotes, el gasto del personal seglar que tiene. También hay una buena aportación por parte del obispado para la conservación del patrimonio, y también la Iglesia, a través de, bueno, pues los distintos ámbitos de donde ejerce la vida de caridad, pues necesita tener sus ingresos para mantener las residencias de ancianos que tiene y para todos los proyectos que Caritas lleva a cabo. Entonces, esos son los ámbitos en los que la Iglesia, bueno, pues necesita financiarse para llevar a cabo esa tarea. Si entramos también en la tarea de enseñanza y los distintos colegios concertados, pues también obviamente eso hay que financiarlo de alguna manera.
Y contaros, ¿cuáles son las vías de financiación para todas estas necesidades, las principales?
Vamos a ver, las vías de financiación fundamentales, podríamos decir, que son varias. La primera es la aportación que cada fiel hace en su parroquia, que puede ser a través de una, bueno, pues lo que se intenta, ¿no?, que yo creo que es la vía mejor, ¿no?, que es una domiciliación, pues hacer una aportación anual, mensual, a la parroquia, Eso sería lo ideal. Ojalá que fuera también a través de pues a través de las entidades bancarias, ¿no? También es una aportación habitual lo que los fieles dan en las distintas colectas que se realizan en las Eucaristías, Esto es, digamos, en el funcionamiento de la marcha propia de cada una de las parroquias. Luego hay gente que hace sus donaciones también, bueno, pues para la diócesis directamente, pues tiene una domiciliación con la diócesis. Y otro de los medios, que quizás el más público notorio, porque es el que más siempre está en la hora, en el candelero, es lo de la X, ¿no? En la declaración de la renta, que es, bueno, desde el 2017 el Estado no aporta una cantidad fija al sostenimiento de la Iglesia. Antes se hacía vía presupuestos, que se daba una cantidad. A partir de 2007, perdón, ya no hay esa cantidad. Entonces, el Estado no da nada. Quien lo da son aquellos contribuyentes que libremente deciden poner una X o dos en la declaración de la renta a favor de la Iglesia Católica. Y parte de sus impuestos van a ir, es verdad que vía la agencia tributaria, a la Iglesia Católica. Pero no hay una cantidad fija. Lo que libremente los contribuyentes quieran aportar a la Iglesia Católica de sus impuestos, el 0,7, irá. Y bueno, vemos pues que todavía hay una respuesta considerable, ¿no?, de todos esos fieles que, y no fieles, que a lo mejor es gente que reconoce la buena labor que hace la Iglesia y está dispuesta a hacer esa aportación. Y luego tenemos otros medios, ¿no?, de financiación, pues como pueden ser legados, pueden ser herencias, donaciones. Esos son los cauces habituales en los que, bueno, pues se financia la Iglesia, ¿no? Desde lo más particular, que es la parroquia, a estos otros ámbitos que desbordan un poco lo diocesano y van a más a esos acuerdos de la Iglesia.
Hemos de recordar que existe un régimen fiscal importante para los donativos de la Iglesia Católica en los últimos años, ¿verdad, Vicente?
Sí, la que decía Juan, una de las fuentes de financiación, hay muchas, es la colaboración del Estado. Se ha centrado en lo que recibimos la Iglesia, ese 0,7 de la cuota íntegra de los contribuyentes que manifiestan expresamente su deseo. Pero hay otros dos sistemas. Hay uno que es el régimen fiscal específico y otros son las donaciones de donativos. En relación al régimen fiscal, siempre se ha ido, es que la Iglesia está muy protegida, la Iglesia no. La Iglesia tiene la misma protección y el mismo nivel de régimen fiscal que cualquier otra entidad no lucrativa, sometida a la ley 49 del 2002. Y es exactamente, paga impuestos de sociedades, igual que cualquier otra, tiene exención del impuesto de bienes inmuebles sobre los mismos bienes que tiene cualquier institución no lucrativa. La plusvalía la tiene también exenta en relación a los impuestos de bienes inmuebles que tiene exento. Del impuesto de sucesiones, que muchas veces hemos oído, dices que la Iglesia no paga impuestos de sucesiones, es que ese impuesto no grava a ninguna persona jurídica, solo grava a personas físicas. Entonces, es lo mismo que se lo dejemos a cualquier otra entidad o a cualquier otra persona jurídica, aunque tenga una actividad mercantilista, porque nunca va a pagar el impuesto de sucesiones. Luego, el IVA tiene el mismo régimen que cualquier otra entidad, sin ánimo de lucro, y luego tiene una cosa que sí hay que reconocer, que es en beneficio de la Iglesia, que es el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, que tiene exención siempre y cuando sea en la casa de los sacerdotes. Pero esto, hay un proyecto de equiparación en relación a esta exención del impuesto en relación a otras instituciones no lucrativas. Y otro de los sistemas de fuentes de financiación son las donaciones de los donativos, que se pueda hacer a la Iglesia, que realmente a la gente que lo paga, pues tiene su beneficio como tiene en cualquier otra entidad.
Unas deducciones particulares.
Sí, en relación a lo que decía Juan Cruz de las fuentes de financiación, dice, las aportaciones de los fieles son muy importantes, dice, las colectas ordinarias que tenemos en las parroquias, las suscripciones periódicas que hablaba también, herencias y legados, que lo ha introducido, y yo quería hacer un poquito un paréntesis en esto. La Iglesia y los sacerdotes siempre tienen las puertas abiertas y ellos están siempre dispuestos a todo. Las parroquias vemos que puedes ir a rezar, tenemos un sentimiento religioso. En cualquier momento la Iglesia siempre está abierta a ti y no te pide nada. ¿Por qué no nos acordamos en nuestros testamentos y en nuestras herencias de la Iglesia? Yo no digo que voy a dejar toda la Iglesia, no voy a desheredar a mi familia, no, le puedo dejar una parte o le puedo dejar un legado específico, pero para contribuir al sostenimiento de mi propia Iglesia. Luego también tenemos las colectas extraordinarias, aranceles, que son unas tasitas muy pequeñitas que ingresa a la Iglesia, y luego también tenemos otra forma de financiación, que son los rendimientos del patrimonio eclesiástico, las propias actividades que ha dicho Juan Cruz, como son librerías, colegios, hospitales, y estas son básicamente las financiaciones de la Iglesia.
Has hablado, Juan Cruz, de la famosa X. ¿Nos puedes dar los datos en concreto que tenemos de la diócesis de Segovia del pasado ejercicio fiscal?
Sí, bueno, pues estamos hablando de datos del 2018, pero los del 2019 todavía no están elaborados. Entonces, aquí en Segovia el número de declaraciones con asignación a favor de la Iglesia Católica ha sido de 33.161, que para, bueno, pues hacer un poco de comparación, es el 43,42% de todas las personas que hacen la declaración de la renta o el IRPF, ¿de acuerdo? Que comparado a nivel nacional, la media nacional es un 33,3%. Y en Castilla y León es un poquito inferior, un 43,16%. De hecho, somos una de las diócesis donde más, más la gente está concienciada y pone la IKEIS en la declaración de la renta. Concretamente, donde más se pone es en Castilla-La Mancha y en la diócesis de Ciudad Real, con un 52,58%. Nosotros estamos en el 46,33%, estamos ahí, y esos son los datos del último ejercicio, ¿no?, de fiscal.
Es importante recordar que la Iglesia en España se rige por el principio de solidaridad y, por lo tanto, hay un fondo común interdiocesano. ¿En qué consiste este fondo común interdiocesano, Juan Cruz?
Sí, bueno, lo que se recauda a través de este sistema, que, como digo, se impone a través desde 2007, pues eso va a un fondo común único que, digamos, gestiona la Conferencia Episcopal. Y desde la Conferencia Episcopal se distribuye entre las distintas diócesis, atendiendo, pues, al número de habitantes, número de sacerdotes. Hay una cantidad de factores que determinan la cantidad muy amplia, ¿no? Parroquias, sacerdotes, habitantes, etcétera, etcétera, para que sea lo más justo y equitativo posible, De manera que, por ejemplo, nosotros, para que se vea el ejemplo y cómo se ejerce esa solidaridad entre todas las diócesis de España, nosotros lo que hemos recaudado en Segovia propiamente con ese 43,42 de las personas que han puesto la X en su declaración de la renta son 768.000 euros, ¿vale? Pero no recibimos eso del Fondo Común. Nosotros recibimos del Fondo Común cerca de 2 millones, Entonces, vemos ahí como hay esa solidaridad. ¿Por qué? Porque diócesis como la nuestra, donde hay pocos habitantes, donde hay poco movimiento económico, pues obviamente no se recauda tanto como después necesitamos y nos viene a través del fondo. Por eso es un fondo de solidaridad, porque se distribuye entre todas las diócesis.
Habéis hablado antes de los consejos económicos, que tenemos consejos económicos en las parroquias, en la diócesis. Háblanos un poquito quiénes componen estos consejos, qué atribuciones tienen, qué gestionan.
El Código de Derecho Canónico pide de una manera obligatoria que se instituya este consejo, que vienen a, bueno, pues como su propio nombre dice, ¿no?, a aconsejar, a orientar, a ayudar al sacerdote en la gestión de los bienes parroquiales, Entonces, normalmente, pues se trata de que sean 3-4 personas, Hay pueblos donde es más difícil, porque ya sabemos la realidad nuestra del mundo rural, pero, bueno, se trata de que sean por lo menos, pues eso, entre 3 o 4 personas que puedan, bueno, pues acompañar al sacerdote en la gestión de esos fondos ordinarios, en la búsqueda de financiación cuando hace falta abordar obras más considerables, y la función es esa, ¿no? Bueno, pues estar un poco ahí ayudando al sacerdote, acompañando al sacerdote, al mismo tiempo asumiendo esa pertenencia al Consejo de Economía y ellos tomando sus propias responsabilidades. Y lo que hacen, bueno, pues es desde contar el dinero en las colectas, gestionar también, pues, los ingresos que pueda tener o las cartillas que puedan tener, porque es muy importante que, bueno, todos los o parte de los miembros del Consejo de Economía estén en la cartilla, de manera que la disposición del dinero, pues, sea condicionada a varias firmas, ¿no? Es una manera, bueno, pues de ser corresponsables en esa gestión de los bienes, que dependiendo de una parroquia u otra, pues van a ser mayores o menores.
¿Y el Consejo Diocesano, Vicente? ¿Económico?
El Consejo Económico Diocesano y el funcionamiento es semejante, quiero decir, es un poco reproducción del parroquial. Indudablemente, las personas hay que profesionalizarse y hay que tener determinadas capacidades. Todo el mundo no sabemos de todo, entonces necesitamos ayuda para suplir un poco las deficiencias. Y los consejos vienen un poco a dar esa idea, a orientar en una gestión, a buscar lo que es una transparencia de la Iglesia, que es muy importante, porque eso es un paso previo entre lo que es los católicos y el conocimiento de las cuentas, porque tenemos que ser transparentes, y el Consejo de Economía faculta y ayuda mucho a eso, porque ayuda a contar las cosas a la gente. Tenemos que saber nosotros mismos, hablamos de dinero, hoy es millones y hoy es cosas, y dice, oiga, y de ese dinero, joder, es que la Iglesia, ¿cuánto dinero se lleva? Dice, sí, pero ¿qué gastos tiene la Iglesia? ¿Qué cubre la Iglesia? ¿Qué tiene que afrontar la Iglesia? ¿Cómo se sostienen las parroquias? ¿Cómo se sostienen los sacerdotes? Quiero decir, es importante esa transparencia, y es muy importante la ayuda a los consejos de economía, que son obligatorios en las decisiones. Tanto Juan Cruz como yo pertenecemos al Consejo de Economía Diocesano, y ahí se toman decisiones y se valoran muchos elementos. Hay elementos que son económicos, pero hay elementos muy importantes que son pastorales, que deben predominar muchas veces del económico.
Hablemos también de hacia dónde, yo creo que Juan Cruz ha dado alguna pista, hacia dónde deben de tender la financiación de la Iglesia en España, Vicente.
El futuro de la financiación en la colaboración con el Estado existirá. No es que sea divino, quiero decir, pero es un poco por los parámetros del Estado actual, de la relación de la Iglesia en la sociedad, de cómo se desarrolla la Iglesia católica en la sociedad.
Entonces, lo que aporta,
¿no? Exactamente, aporta una serie de cuestiones y una serie de elementos. Dice, tiene una actividad asistencial. Actividad asistencial que ya ha anunciado Juan Cruz también, decir, sectores desfavorecidos, una pastoral penitenciaria, tiene centros de acogida, tiene atención de migrantes, tiene incluso cooperación internacional a través de Cáritas, Manos Unidas, todas entidades que están dentro de la diócesis de Segovia. Tiene aportación a la educación, dice, ves los datos de educación de la Iglesia, que nos pone a entrar en números, pero qué cuesta al Estado un alumno y qué cuesta a los colegios concertados, y hay una diferencia radical del doble de dinero. Dice, es otra forma de ayudar. También tenemos que la Iglesia aporta un ideario y una educación en valores, muy importante hoy en día. O sea, nuestros hijos hay que educarles en valores y tener, no quiero entrar en desarrollar esto porque no es cuestión, pero es muy importante. Luego también tenemos la aportación de la Iglesia a la sociedad a través de los servicios religiosos. Es una realidad que hay una demanda social de la actividad espiritual que desarrolla la Iglesia. ¿Cómo la desarrolla? Pues a través de los sacramentos, a través de las catequesis, a través del consejo y acompañamiento espiritual. Y luego el propio patrimonio, que lo hemos citado un poco de refilón, pero el patrimonio, la Iglesia es depositaria de un patrimonio en el cual tiene que ser destinado a fines propios, pero también tiene un valor cultural, que hay que ponerlo en valor en la sociedad, y eso también tiene los gastos de mantenimiento. Con todos estos parámetros, tengo que afirmar y decir de forma categórica que la colaboración del Estado va a ser siempre de esta forma o de otra. Se ha ido modificando a lo largo del tiempo, como ha dicho Juan. Dice, y sobre todo hay una cosa importante, ¿cómo va a ser? Tenemos que darnos cuenta que tenemos necesidad de sostener a nuestra propia Iglesia. Es nuestra Iglesia. No vamos a misa, llegamos ahí y nos vamos. No, perdón, participamos en ella. Y eso es muy importante para todos nosotros. Es nuestra Iglesia. Tenemos que mejorar los sistemas de captación de los recursos. Eso es indudable. Vas a diócesis como la de Nueva York, tiene un equipo de 8 o 9 personas que se dedican a captar fondos. Dice, ¿por qué? Pero captar fondos no es decir, voy a ver dónde hay dinero. Dice, no, si contar las cosas a la gente y decirles que es tu Iglesia y que tienes que participar de ella. Eso es muy importante. Y otra cosa que ya he anunciado antes, que es la transparencia informativa. Tenemos que ser conscientes de que es nuestra Iglesia, son nuestros feligreses y son nuestros cristianos los que estamos contándole las cosas. Habrá indudablemente polémica y habrá posturas preconcebidas y siempre tendremos situaciones.
Estás desmontando mitos.
Claro, pero vamos a ver, eso va a existir siempre porque es parte de la pólisis de la política de la sociedad en la que nos movemos, que la Iglesia está en la tierra y la comunicación con la tierra es indudable. Y esto es un poco lo que tiene que desarrollarse y sobre todo la mejora de los fines propios. ¿Cómo hacerlo? Tenemos un ejemplo, el Palacio Episcopal hace un poco ha hecho una inversión de dinero que es pública, pero está promocionando los fines propios. Esto es un poco el parámetro, el escenario del futuro desarrollo.
Yo creo que haciendo una pequeña síntesis, somos una gran familia y tenemos que ser conscientes de ello. Cuando estamos en nuestra parroquia, en nuestra iglesia, tiene que ser parte de nuestra casa y, por lo tanto, tenemos que tender a poder sujetarla, ¿no? A poder aportar algo para esa.
Nos tenemos que mentalizar, igual que lo hacemos en las familias, igual que se hace en las parroquias, los sacerdotes, todos tenemos que ver por lo no propio nuestro, que para eso somos nosotros la Iglesia.
Pues solo nos queda animar a los segovianos a que marquen esas dos casillas de la X en su próxima declaración de la renta. Muchísimas gracias, Juan Cruz. Muchísimas gracias, Vicente, por acompañarnos esta tarde.
Ha sido un placer.
A vosotros.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y continuamos, David, hablando de esas asociaciones y movimientos de la diócesis de Segovia. Esta tarde de viernes saludamos a Marisé. Ella pertenece al Movimiento Familiar Cristiano. Muy buenas tardes, Marisé.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Marisé. ¿Nos puedes explicar en pocas palabras qué es el Movimiento Familiar Cristiano, por favor?
Sí, mira, el Movimiento Familiar Cristiano es, como bien su nombre indica, un movimiento primero hecho por laicos, pero dentro de la Iglesia. Dentro de la Iglesia, somos todos católicos, cristianos católicos, y nuestro fin es a promover y ayudar a las familias. Para eso tenemos una serie de ayudas. Primero tenemos reuniones familiares entre grupos de amigos, tenemos conciliarios que nos ayudan, tenemos un programa que nos viene ya de Madrid, porque este movimiento tiene ya 60 años y está también en Sudamérica, en México, por ejemplo, hay Movimiento Familiar Cristiano. Y ese es su característica es que es laico, seglar, pero dentro de la Iglesia.
¿Qué tipo de apoyo facilitáis a las familias en estos tiempos tan convulsos y tan diferentes, ¿no? De la estructura familiar?
Sí. Precisamente lo que queremos es que la Iglesia, que las familias tengan un apoyo, pero en todos los sentidos, en el sentido moral, en el sentido humano, y por eso tenemos, ya te digo, primero unos programas. No es que vamos por libre. Los programas vienen de la estructura de todo el movimiento de España. Y ya te digo que está extendido a México y a otros sitios. Y con esas pautas que nos dan por medio de libros y eso, tenemos reuniones, tenemos asambleas nacionales de provincias también. Vamos de provincias, no, de zonas. Tenemos zona noroeste, zona del norte, zona del sur, que es más fácil reunirnos. Y entonces, y algunas veces, pues también nacionales. Y todo lo que tenemos es no es que lo hagamos nosotros, los programas, sino que nos vienen dados. Pero todos conforme están a la mística familiar, a la religiosidad familiar. Primero para ayudar a las familias en todos los sentidos. Y verdaderamente, y también luego, por supuesto, proyectarnos, por ejemplo, a los novios. Damos cursos de novios, hemos dado montones de cursos de novios, y para preparar a los padres, eso es lo que queremos. Todos los temas que tenemos, pues son, claro, son morales, pero todos dedicados a la convivencia familiar, y todo lo que es de ese tipo.
Cuéntanos de los programas que estáis haciendo, que os vienen de Madrid, decías, ¿qué estáis trabajando concretamente ahora?
Pues mira, en este momento te voy a decir el título del último libro que tenemos, porque todos los años cambiamos de tema, pero siempre, oye, precisamente este año tenemos uno que se llama Una espiritualidad conyugal y familiar para los tiempos actuales.
O sea, que centréis en el tema
sé si
espiritual,
¿no?
Me
lo has entendido bien.
Sí, perfectamente,
la espiritualidad conyugal y familiar, pero para los tiempos actuales. Porque se tiene que ir renovando, porque supuesto, nosotros somos del movimiento, mi marido y yo me quedé viuda hace un año, pero somos del movimiento hace como 50 años y hemos dado muchísimos cursos de novios, porque no solamente para nosotros, sino que lo queremos proyectar, todo lo que nosotros aprendemos queremos proyectarlo.
Te estamos perdiendo, Marisé, antes de perder esta conexión telefónica, ¿qué ha supuesto para tu vida familiar la pertenencia a este grupo de católicos comprometidos, de manera breve?
Pues muchísimo, para mí me ayuda muchísimo, y no solamente me ayuda a mí, que todo lo que hemos dado a los demás en cursos de matrimonios y en consejos, y que nos han venido a pedir consejo mucha gente, y eso, simplemente el hecho de haber ayudado a los demás también ha sido una ayuda para nosotros, porque nosotros pensamos que lo que damos a los demás es una ayuda para nosotros.
Pues muchísimas gracias, Marisé, por acercarnos el Movimiento Familiar Cristiano hasta el espejo de la Iglesia en Segovia. Tendremos la oportunidad de veros y conoceros un poquito más ese próximo día 1 en el enlosado de la Catedral. Muchísimas gracias, Marisé.
Allí estaremos.
Muy buenas tardes, gracias.
Buenas tardes, gracias.
Dos notas de agenda antes de despedirnos. Le recordamos mañana sábado el Rosario de la Aurora en la Fuencisla. Y también ese encuentro de jóvenes con talento a las 6 de la tarde en la Casa de Espiritualidad San Frutos, mañana sábado. Hasta aquí lo que ha sido el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les dejamos con la actualidad de COPE.